Porque cada día es un reto. Porque cada día necesitamos sabiduría. Vale la pena buscar al Maestro de Maestros y recibir lecciones para vivir. Este es un mensaje de actualidad para vivir el presente con sabiduría y ver el futuro con esperanza. Este es su programa cristiano, Lecciones para Vivir.
Bienvenidos, hermanos, al estudio de hoy. En esta ocasión me acompaña el pastor Daniel Oredo. Bienvenido, pastor. Gracias por aceptar participar en este estudio.
Gracias, pastor Matus, por la invitación. Es un placer participar en el programa Lecciones para Vivir. Gracias, hermanos televidentes, por acompañarnos en esta sección de la serie El Santuario.
El pastor Loredo es un pastor evangelista de mucha experiencia, ya jubilado y conocedor profundo de las Escrituras. La lección de hoy se titula Cristo, nuestro sacrificio. ¿Cuál es el propósito de esta lección, pastor Daniel?
Bien, el propósito de esta lección es enfocarnos en el sacrificio de Cristo mencionado por Isaías 53 como el siervo sufriente, quien por amor murió voluntariamente por nuestros pecados.
Hermanos, vamos a inclinar el rostro para pedirle a Dios que esté en nuestro estudio. Gracias te damos, oh Dios, por tus grandes bendiciones. Te pedimos que seas nuestro invitado de honor al estudiar tu palabra. Te lo agradecemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. El 21 de mayo de 1946, un científico conducía un experimento para determinar la cantidad de uranio-235 necesaria para la reacción en cadena llamada masa crítica. Él acercaría dos hemisferios de uranio y en cuanto la masa se tornara crítica, lo separaría con su desarmador para detener la reacción. Lo había hecho muchas veces, pero ese día, cuando la materia se tornó crítica, se le resbaló el desarmador y los hemisferios se acercaron demasiado, llenando el cuarto de humo azul. Luis Slotin separó los hemisferios con sus manos desnudas para interrumpir la reacción en cadena. Salvó la vida de las otras 7 personas que estaban en el cuarto, pero mientras esperaba ser llevado al hospital, dijo a sus compañeros: ustedes van a salir bien, pero yo no tengo la mínima esperanza. Dicho y hecho, a los 9 días murió agonizado. Hace 20 siglos, el Hijo de Dios entró en una radiación contaminada por el pecado y permitió que le quitara la vida. Pero con ese acto interrumpió la reacción en cadena, quebrantó el poder del pecado. Pastor Loredo, ¿con qué dos aspectos principales es identificado Jesús en el sistema del santuario y cómo podemos entender esto?
El autor de la lección aclara que el Nuevo Testamento identifica a Jesús con los dos aspectos principales del sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. Jesús es nuestro sacrificio y también nuestro sumo sacerdote. Dice 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El deseo de todas las gentes, página 16 y 17, dice: Cristo fue tratado como nosotros merecemos, a fin de que nosotros pudiésemos ser tratados como él merece. Él sufrió la muerte nuestra, a fin de que pudiésemos recibir la vida suya. Por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús es nuestro sacrificio. Y en Hebreos 4, 14 y 15 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. En el sistema israelita, el sumo sacerdote ofrecía sacrificios por sí mismo antes de ofrecer el de los pecadores. Pero Cristo no necesita sacrificio a su favor. Dice Hebreos 7:27, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados. El sumo sacerdote israelita ofrecía animales y entraba con sangre ajena una vez al año en el santuario hecho con manos. Cristo se ofreció a sí mismo, derramó su propia sangre y entró en el santuario celestial una vez para siempre. Su sacerdocio no es según el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec, sin padre, sin madre, sin genealogía, según Hebreos 7:3, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. En esta lección nos concentraremos en Cristo, nuestro sacrificio, y en la siguiente veremos la fase de Cristo, nuestro sumo sacerdote.
En octubre de 1347, una flota genovesa regresó del Mar Negro llevando una sentencia de muerte para Europa. Cuando anclaron los barcos en Mesina, Italia, la mayoría de los marinos habían muerto y los que sobrevivieron tenían una fiebre debilitante. Las autoridades rechazaron los barcos, pero ya era demasiado tarde. Las ratas infestadas de pulgas con fiebre bubónica ya habían entrado a la ciudad. 5 años más tarde, un tercio de la población europea había muerto. 25 millones de personas. 3 siglos más tarde, en 1665, murieron 100.000 ingleses en Londres. 7.000 por semana hasta que llegó el invierno y mató las pulgas. No había curación, no había esperanza. Los saludables ponían a los enfermos en cuarentena y los enfermos contaban sus días. Entre las peores catástrofes de la historia está la plaga bubónica, pero no es la peor, tampoco la más mortal. Hubo un desastre mucho peor. Alcanzó todas las culturas y todas las naciones. Ninguno escaparía a la plaga del pecado. Culpamos a la bacteria Vercinia pestis por la plaga bubónica, pero la plaga del pecado fue por una decisión autónoma de Adán y Eva, que ignoraron la voluntad de Dios y el pecado entró en el mundo. Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Pastor, ¿cómo hizo frente Dios a esta plaga?
La primera sección se titula Jesús en Isaías 53. Y aquí está la respuesta de Dios a la plaga del pecado. Dice el versículo 5: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Así combatió Dios la plaga del pecado. Podríamos decir que Isaías 53 es la más grandiosa de todas las profecías mesiánicas en el Tanaj o las escrituras hebreas, y se le reconoce como el siervo sufriente. Los rabinos históricos del judaísmo han entendido desde hace mucho tiempo que este pasaje habla del Redentor que un día vendría a Sion. Por ejemplo, el Talmud babilónico dice: el Mesías, ¿cuál es su nombre? El rabino dice: el erudito leproso. Sin duda, él ha soportado nuestros sufrimientos y cargado nuestros dolores. Y sin embargo, nosotros lo estimamos como leproso, como herido por Dios y afligido. Midrash Rut Rabá dice: esto se refiere a sus castigos, los del Mesías. Pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El Zohar dice: él fue herido por nuestras transgresiones. Y este es aquel de quien está escrito: sin duda, él ha llevado nuestra enfermedad. El gran rabí Moshe ben Maimónides dice: ¿cuál es la forma de la llegada del Mesías? Se levantará uno de quien ninguno había sabido antes, y las señales y maravillas que verán realizadas por él serán la prueba de su verdadero origen. He aquí un hombre cuyo nombre es Renuevo, y él brotará del lugar de donde está. Todos estos rabinos judíos aceptaban que Isaías 53 se refiere al Mesías.
Pero encontramos muchos comentaristas judíos modernos que no aceptan que la descripción gráfica del siervo sufriente expuesta en este capítulo sea una predicción del Mesías.
Es cierto. Sin embargo, En el Nuevo Testamento, este pasaje se aplica claramente a Cristo. Y Jesús mismo dijo en San Lucas 22:37, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, refiriéndose a Isaías 53:12, que dice, y fue contado con los pecadores. Dice Elena White en el instructor juvenil del 12 de diciembre de 1900, que el capítulo 53 de Isaías debiera ser estudiado. Presenta a Cristo como el Cordero de Dios. Los que están enaltecidos por el orgullo, cuyas almas están llenas de vanidad, debieran contemplar este cuadro de su Redentor y humillarse hasta el polvo. El capítulo entero debe aprenderse de memoria. Su influencia subyugará y humillará al alma contaminada por el pecado y enaltecida por la exaltación propia. Se presenta a Jesús como nuestro sustituto, llevando el castigo que nosotros merecemos por nuestros pecados. Dijo el teólogo medieval Anselmo de Canterbury, ¿qué hombre no sería juzgado digno de condenación si condenara al inocente para dejar ir al culpable? Y el pastor Alejandro Bullón escribió en su matinal Plenitud en Cristo, los judíos creen que la interpretación cristiana de Isaías 53 es una inmoralidad. Ellos explican que un hombre malo muera por sus delitos, eso es justo y moral. Pero que un ser bueno, que no le hizo mal a nadie, muera por los delitos de los pecadores, eso es inmoral. Pero al morir en lugar del ser humano, Cristo pagó la deuda del pecado y proveyó el perdón.
Gracias, pastor. Durante la guerra entre Inglaterra y Francia, el ejército francés tenía un sistema de lotería para llamar a los conscriptos a la guerra. Sin embargo, un hombre quedaba exento si otro estaba dispuesto a tomar su lugar. Un día llegaron las autoridades por un hombre y le dijeron que había sido elegido para ir a la guerra. Él se rehusó diciendo, a mí me balacearon hace 2 años. Pensaron que estaba loco. Pero al examinar los registros, descubrieron que hacía 2 años lo habían llamado y había muerto en acción. Pero estás vivo, le dijeron. Les dijo que cuando habían salido su nombre, un amigo le dijo, tú tienes una familia, yo no estoy casado y nadie depende de mí. Tomaré tu nombre y dirección e iré en tu lugar. Esto estaba en los registros. Se refirió al caso a Napoleón Bonaparte, quien decidió que el hombre era libre. Había muerto en la persona de otro. Esto es lo que sucede con la persona que acepta a Jesús como su sustituto. Murió en la persona de Cristo hace más de 2000 años. Esta sección se titula La muerte antes de la corona. Pero me gusta más el subtítulo en inglés que dice sustitución suficiente. Pastor, ¿cómo nos protege de la trampa de la salvación por obras el mantener delante de nosotros la muerte sustitutiva de Cristo?
No hay nada que nosotros podamos hacer por nosotros para salvarnos. No importa cuántas buenas obras estén escritas delante de nuestro nombre, nunca serán suficientes para obtener la salvación. Jesús llevó nuestro castigo y nos invita para que aceptemos su perdón y le entreguemos nuestra vida. Pero al aceptar la muerte de Cristo en nuestro favor, ya no podemos vivir una vida llena de pecado. Mientras más meditemos en el gran amor de Dios y en el sacrificio sustitutivo de Cristo, más nos pareceremos a Él. Más le amaremos y más querremos agradarle. Dice Primera de Pedro 2, 21 y 24, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Dios no solo nos declaró culpables, sino que también pagó nuestra culpa. El siervo sufriente no sufre con su pueblo, sino que sufre por su pueblo. El siervo sufriente toma nuestras enfermedades y las coloca sobre sí mismo, y las lleva por nosotros. Hebreos 2:9 dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Esta frase, gustase la muerte por todos, se ha mal usado para hacer creer que todos, malos y buenos, se van a salvar. Pero Jesús gustó la muerte por todos los que lo acepten como su Salvador, como su sustituto. Dice San Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si se salvaran malos y buenos, no habría necesidad de un juicio. Pero Jesús dijo que en su segunda venida dará a cada quien su recompensa. Por eso en Hebreos 9:27 dijo Pablo: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Un hombre de negocios perdió su trabajo, perdió su fortuna, perdió su casa y, para rematar, perdió a su amante esposa. Lo único que le quedaba era su fe. Un día, buscando trabajo, se detuvo para ver unos hombres que colocaban piedras en un templo. Uno de ellos estaba trabajando un pedazo de piedra con un cincel. El hombre le preguntó: ¿dónde vas a colocar eso? El obrero contestó: ¿ves aquel hueco hasta allá arriba, cerca de la torre? Estoy formando esta piedra aquí abajo para que pueda quedar bien allá arriba. Pensativo, el hombre dijo: Señor, ahora entiendo. Tú me estás formando aquí abajo para que yo también pueda quedar bien allá arriba. Jesús pagó nuestra culpa y se convirtió en nuestro sumo sacerdote. Y dice Pablo en Hebreos 2:18 que Él es poderoso para socorrer a los que son tentados.
Una noche, mientras Juan Wesley volvía de la iglesia a su casa, un ladrón lo robó, pero solo encontró un poco de dinero y algo de literatura cristiana. Cuando huía, lo llamó: Wesley, espera, tengo algo más que darte. El ladrón se detuvo sorprendido y Wesley le dijo: amigo, algún día te vas a cansar de esta mala vida. Cuando suceda, quiero que recuerdes esto: la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. El bandido huyó y Wesley oró por él. Algunos años más tarde, cuando Wesley despedía a la congregación después del culto, un hombre de negocios de éxito cristiano se acercó y le dijo: todo se lo debo a usted. Era el ladrón que lo había robado en aquella ocasión. Mi amigo, le dijo Wesley, no es a mí, sino a la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Pastor, ¿por qué es necesaria la sangre para la salvación?
Esta sección se titula La sangre de Cristo. Dice Levítico 17:11, la vida está en la sangre. En 1615, William Harvey descubrió el sistema circulatorio. Ahora sabemos que el corazón mantiene la circulación y cuando deja de bombear la sangre a los órganos del cuerpo, ocurre la muerte. Por lo tanto, la vida está en la sangre. En el plan de la redención, la sangre actúa como expiación por el pecado. La sangre humana limpia el cuerpo de impurezas. Así la sangre de Cristo nos limpia del pecado. Bajo el microscopio, las células rojas reflejan la salud del cuerpo. La sangre lleva nutrientes a diferentes partes del cuerpo. Millones de células limpian el cuerpo de productos metabólicos de 2 a 3 veces por minuto. Las distintas células tienen distintas funciones. Unas protegen contra las bacterias, otras reparan los tejidos dañados. Por todos lados encontramos bacterias. En caso de accidentes, las bacterias entran al cuerpo por medio de cortadas o lastimadas. Siguen las infecciones y toxinas, y las toxinas pueden dañar los órganos esenciales. Pero la sangre ayuda a eliminar toxinas y a combatir bacterias. Así la sangre nos salva. Si la sangre humana es tan maravillosa, ¿cuánto más maravillosa es la sangre de Cristo que nos limpia del pecado? El pecado es una enfermedad que ataca nuestros pensamientos y contamina nuestra mente, debilita la voluntad y endurece la conciencia. Detiene todas las actividades espirituales, así como las bacterias causan infecciones en las válvulas cardíacas que causan la muerte. El pecado es infeccioso, contagioso y contamina la sociedad. Se extiende como epidemia. El único remedio para la enfermedad del pecado es Jesucristo. Así como confiamos en el poder limpiador de la sangre humana cuando hay infecciones, confiamos en la sangre de Cristo para que nos limpie del pecado. Dijo Pablo en Hebreos 13:12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Y en Hebreos 9:14, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo?
Si alguna vez entran en una empacadora de carne, no olvidarán fácilmente el incidente. El ganado gime y muge al ser llevados al matadero. Los puercos chillan estruendosamente al ser llevado a la muerte, pero los corderos y las ovejas son diferentes. En silencio son llevados a la muerte. Aun cuando les cortan la vena yugular, no emiten sonido. Dice Isaías 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Pastor Loredo, ¿por qué permitió Jesús tal maltrato sin protestar? ¿Por qué tuvo que tomar la naturaleza humana y morir en la cruz a fin de salvar a la humanidad?
Esta sección se titula Sacrificio sin mancha. Jesús se sometió al maltrato sin protestar y permaneció mudo delante de sus acusadores por amor. Jesús estuvo dispuesto a morir por los pecadores, por ti y por mí. Dice Juan 10:17-18, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El principio de sustitución está en el corazón del Evangelio. El Salvador tomó nuestro lugar voluntariamente. Pagó el precio por nuestro pecado. Solo uno sin pecado podía cargar nuestros pecados. En el sistema de sacrificios no se podía tomar cualquier animal para sacrificar. Todas las ofrendas tenían que ser sin mancha, pues representaban a Cristo. Jesús tomó la naturaleza humana, fue hecho semejante a nosotros para poder compadecerse de nuestras debilidades. El sistema de sacrificios fue instituido por Dios en el jardín del Edén, donde el Señor cubrió a Adán y a Eva con pieles de animales. Este sistema de sacrificios fue seguido por todo el Antiguo Testamento. El derramamiento de sangre era una representación del futuro sacrificio de Cristo cuando derramó su sangre en remisión por nuestros pecados. Jesús fue el sacrificio perfecto y verdadero de la expiación por nuestros pecados. La razón del por qué el animal tenía que ser sin mancha o sin defecto se debía a que estos animales, aunque en forma imperfecta, representaban al Señor Jesús. De la forma como Jesús es sin mancha y sin defecto físico, así también los sacrificios del Antiguo Testamento tenían que ser sin mancha.
Cuenta el pastor Moscala que cada vez que ha preguntado en cualquier país, ¿cuál es tu primer pensamiento o sentimiento cuando escuchas que Dios te juzgará? Personas de distintos contextos responden unánimemente, temor. Muchos piensan que Dios está como un policía esperando que cometan errores para castigarlos. Siente que están bajo un lente de aumento del juez del universo y se llenan de ansiedad al pensar en el juicio. Pastor Loredo, esta sección se titula Un gran peligro. ¿Cuál es en sí el gran peligro al que se refiere? ¿De qué nos advierte Pablo?
Antes de responder la pregunta, hablemos un poquito en cuanto al juicio de Dios. Sabemos que Dios es santo y que nosotros pecadores. Por lo tanto, no podemos sostenernos de pie delante del juez del universo. En el interior de nuestra mente está la convicción de nuestra pecaminosidad. Pablo mismo dijo en 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Si el gran apóstol Pablo se consideraba el peor de los pecadores, ¿dónde quedo yo? De acuerdo con el entendimiento popular, la palabra juzgar significa condenar, castigar, destruir. Cuando igualamos el juicio de Dios con la condenación, castigo, destrucción, no se puede experimentar el gozo y la seguridad de la salvación en Cristo Jesús. Se vive una dualidad espiritual. Sabemos que somos salvos por Jesucristo, pero por otro lado, sabemos que habrá un juicio y sentimos temor. Dice Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, y nos hace temblar. Pero agrega el versículo 28, que Cristo viene a salvar a los que le esperan. No todos, solo los que le esperan. Si hemos confesado nuestros pecados y hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro sumo sacerdote, no tenemos que temer el juicio. Así que el problema no es el juicio.
Estoy de acuerdo. Ya hemos visto que cuando uno no es culpable, uno no tiene que tenerle miedo al juicio. Y si Jesús pagó nuestros pecados, ya no somos culpables. ¿De cuál peligro nos advierte Pablo?
Dice Hebreos 10:26. Porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. La advertencia de Pablo es muy importante. Si no nos interesa el sacrificio de Cristo, no hay nada más que se pueda hacer por nosotros. Ya no queda más sacrificio por los pecados, dice Pablo. Ninguno que tenga el deseo ferviente de salvarse se va a perder. Hermano, la peor forma de morir no es en un incendio, ni ahogado, o en un terremoto, o en un huracán. La peor forma de morir es en tus pecados. Nunca demos por sentado el tremendo sacrificio de Cristo.
Gracias, pastor. Ahora le pido que por favor nos haga un resumen.
Bien, tengo tres puntos. Primero, la profecía de Isaías 53 no deja dudas de que el siervo sufriente es nuestro Señor Jesucristo, quien cumplió cada detalle de la profecía. Dos, así como la sangre humana da vida a nuestro cuerpo, la sangre de Cristo derramada por nosotros dará vida eterna a los que aceptan su sacrificio. Tres, Dios hizo todo lo posible para salvarnos, pero la salvación no es automática. Tenemos que decidir entregarnos a Jesús.
Gracias por estar con nosotros. La siguiente lección se titula Cristo, nuestro sacerdote.
Que Dios los bendiga, hermanos.
Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.
Descubra cómo recibir este don en Lecciones para Vivir.